Las 3 y casi 25 minutos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, arrancamos una jornada más este martes, día 23 de marzo, esta edición de Deportes COPE, hasta las 4 como siempre, a través del 101.2 del dial de frecuencia modulada de cope.es/Valladolid y de nuestras aplicaciones para dispositivos móviles, tanto la de COPE como la de Tiempo de Juego, un programa que también puedes estar escuchando ahora mismo, horas más tarde, porque ya sabes que en nuestra página cope.es/Valladolid, en la sección de audios, puedes descargártelo y seguir informado durante las 24 horas del día. Haremos también nuestro repaso a los titulares de la jornada en los próximos minutos hasta las 3 y media a través del 882 de la onda media y del 104.5. Como te decía, hoy es martes, parece que el episodio invernal es ya cosa del pasado, queda como un mero recuerdo, que vienen buenas temperaturas para el resto de la semana. Nosotros te saludamos desde aquí, desde tu sintonía COPE. Leire Chorro está en el control. Rápidamente repasamos la actualidad del día en titulares. Nuevo caso de positivo en coronavirus en el Real Valladolid. Se comunicaba a media mañana y se trata de Roberto Jiménez, el guardameta madrileño del equipo vallisoletano, que en la prueba PCR efectuada en la mañana de hoy ha dado positivo. El Real Valladolid rápidamente ha hecho un comunicado por expreso deseo del propio futbolista, cosa que se agradece infinito. Se ha sabido que era el guardameta titular en este tramo de la temporada del Real Valladolid, que va a tener que guardar aislamiento hasta que en unos 10 u 11 días la posterior prueba de control resultara negativo. Lo que no se aclara es si durante el partido del pasado sábado ante el Sevilla estaba o no incubando la infección, estaba o no incubando el virus, y si eso ha podido o podrá en el futuro, en los próximos días, generar algún tipo de contagio más. Eso sería ponerse en el peor de los escenarios. De momento el Real Valladolid solo ha comunicado el de Roberto Jiménez, que ha sido aislado rápidamente el mismo en su domicilio, y el Real Valladolid ha comunicado a las autoridades sanitarias este nuevo positivo. Un Real Valladolid que además dice que continúa colaborando y que estará en control, estará totalmente bajo vigilancia tanto el propio Roberto Jiménez como los contactos estrechos del futbolista. La salud es lo primero, rápida recuperación para Roberto Jiménez, ni una sola secuela, ojalá, como ha venido ocurriendo en los jugadores que han contraído el coronavirus en el Real Valladolid, los últimos, el Yamik y Jota, los últimos que han pasado por esa situación. Esto va a hacer que el próximo fin de semana y posiblemente el día 5 y posiblemente el siguiente domingo ante el Granada se dé por segura la presencia de Jordi Masip, que ya pasó el virus al principio de la temporada, defendiendo la portería del Real Valladolid ante el FC Barcelona y ante el Granada, que son los dos próximos rivales del equipo vallisoletano. Un conjunto que ha visto cómo poco a poco se van recuperando efectivos, y tanto Marcos André como Pablo Hervías como Kiko Olivas están intensificando su preparación y su participación con los entrenamientos colectivos. Esta mañana precisamente ha sido Kiko Olivas el que ha pasado por zona mixta y ha sido muy, pero que muy explícito a la hora de transmitir las sensaciones que ha sentido durante su ausencia y que está sintiendo durante su ausencia de los terrenos de juego. También el coronavirus obliga a aplazar el partido entre el FC Barcelona y el Atlético Valladolid Recoletas, fijado para las 12 de la mañana del 27 de marzo. Se solicitó ayer lunes el aplazamiento y ante los casos detectados el pasado 19 de marzo, ya se aplazó el del día 20, y ambos clubes disponen a partir de ahora de un plazo que finaliza el martes 30 para ponerse de acuerdo con una nueva fecha para celebrar el partido. Son las 3 y media, seguimos en el 101.2 hasta las 4, esto es Deportes COPE.
Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado. Deportes.
Pues precisamente lo de besarse ahora no está muy bien visto, pero el caso de Roberto Jiménez, y sin querer hacer broma de ello, tampoco invita, porque el jugador del Real Valladolid, del madrileño, ha sido esta mañana aislado en su domicilio por un resultado positivo confirmado en prueba PCR en COVID-19. Hacía bastante tiempo, prácticamente un mes redondeando, que el Real Valladolid no presentaba ningún caso, algo más de un mes. Los últimos, creo recordar, estoy hablando de memoria, fueron el Yamik y Jota, los dos últimos jugadores que han pasado por esa situación. Con lo cual, no estaba teniendo demasiados problemas a ese nivel el equipo vallisoletano. La suerte o la mala suerte ha querido, el destino ha querido, que en la semana de parón se localice ese resultado positivo. Lo digo porque esa semana de parón puede hacer que se atenúe el número de partidos de ausencia de Roberto Jiménez de las canchas. Un Roberto Jiménez que parecía más o menos destinado a ser el portero titular del Real Valladolid hasta que acabara la temporada. Pero lo que sí queda claro y lo que sí parece inexcusable es que a partir de este momento Masip se convierte en el candidato único, por lo tanto será elegido por aclamación para defender la portería del Real Valladolid ante el FC Barcelona el próximo lunes día 5, como ante el Granada. Los plazos ya podrían haberse cumplido en caso de que dentro de 10 días, después del aislamiento preventivo, Roberto Jiménez tuviera un resultado negativo en la segunda prueba, en la prueba de control, pero no parecería sino prematuro que el jugador madrileño fuera alineado en el partido del Camp Nou frente al FC Barcelona. Así que ahí vuelve a entrar de nuevo en juego los porteros del filial, que tendrán que, al menos en cantidad de uno, si no los dos, tener que trabajar con el primer equipo y quizá en los partidos en los que coincida su presencia en el calendario el equipo de Segunda División B con el primer equipo, tendrán que sentarse en el banquillo para de esa manera sustituir a Roberto Jiménez, que, insistimos, se encuentra bien, no hay noticias de que tenga ningún tipo de sintomatología seria y que le afecte el estado de salud ahora mismo, sino ese positivo. Y es que Roberto Jiménez fue titular en el partido ante el Sevilla, jugó los 90 minutos y ahora la duda que a todos nos asalta es saber si durante ese partido el jugador estaba incubando el virus, si estaba en el periodo que se denomina como periodo de ventana, ya estaba infectado, pero todavía no había dado la cara el bicho. Ya sabes que el control es exhaustivo y que los jugadores tienen un número, pues no voy a decir indiscriminado, pero sí abundante, de pruebas semanalmente, y que en las pruebas previas al partido, naturalmente, Roberto Jiménez había dado negativo. Ha dado positivo 48 horas después de haberse disputado ese encuentro. Vamos a ver si no va a más y si ningún jugador del Real Valladolid ha estado expuesto al contagio durante el encuentro, aunque ya aseguró Tebas que la posibilidad de contagio durante un partido de fútbol es prácticamente inexistente. Eso lo dijo Tebas, que yo sepa es abogado y gestor, no es epidemiólogo, porque en ningún momento se encuentran en un recinto cerrado durante más de 15 minutos dos personas hablándose o respirando frente a frente, que es lo que se supone es el tiempo estimado de posible contagio del coronavirus. Así que esa es la mala noticia del día. La buena es que hemos visto otra vez la sonrisa de Kiko Olivas y la hemos visto en la sala de prensa del nuevo estadio José Zorrilla antes de que volviera a trabajar con el resto de sus compañeros, eso sí, de una forma más moderada. Ya sabes que tanto Kiko Olivas como Marcos André como Pablo Hervías se están incorporando poco a poco a los entrenamientos y que el jugador andaluz está de esa manera intentando volver de nuevo a la dinámica de grupo. Un jugador que en las últimas dos temporadas, en silencio, desde la más absoluta modestia, hizo su trabajo, consiguió que brillase siempre su compañero, quizá más visualmente que a nivel de efectividad, pero qué duda cabe que Kiko Olivas durante las dos últimas temporadas ha hecho muy bueno al jugador que tenía al lado. Además, dos jugadores procedentes de la cantera y dos jugadores que han significado ni más ni menos que 20 millones de euros para el Real Valladolid. Los 8 que pagó el Real Club Deportivo Español por Fernando Calero y los 12 que pagó el Southampton por Mohamed Salisu. Bueno, pues Kiko Olivas, de todas formas, se ha mostrado dolido. Dice que no lo ha pasado bien por el tema de la lesión, pero que sobre todo no ha entendido y que especialmente le han dolido las críticas vertidas sobre el equipo, rendimiento, comportamiento y demás durante su ausencia en los partidos en los que el núcleo duro del Real Valladolid no conseguía sacar los partidos adelante.
Yo personalmente no lo entiendo. No sé hasta qué punto llegan las críticas, porque es verdad que yo estoy un poco ausente de todo eso, pero sí que se percibe un ambiente de crispación en cualquier tipo de partido, ya sea que lo ganemos, empatemos o perdamos, y sinceramente no lo entiendo. Yo necesito gente que nos ayude, gente que nos dé confianza, gente que nos apoye, y porque yo creo que no es un grupo que se deje ir, no es un grupo que no, al revés, es un grupo de jugadores que lo dan todo en el campo. Yo creo que nadie puede decir que ningún jugador corre, que ningún jugador se esfuerza al máximo, y cuando eso pasa, pues no lo entiendo, sinceramente no lo entiendo, porque las cosas pueden salir bien o pueden salir mal. Algún día también la gente se equivoca, y lo veo lo más normal del mundo, que se equivoque. El fútbol es un juego de errores, pero hoy en día criticamos lo mínimo y bueno, no, para mí no es justo. Yo lo he sufrido mucho desde fuera, a mí me duele que la gente no confíe en los jugadores y bueno, pero entiendo también que es parte de esto. Se han creado unas expectativas a principio de temporada muy altas, a lo mejor la gente se ha confundido con el puesto, la clasificación, donde a lo mejor tendríamos que estar a esta altura, no lo sé, la verdad que no lo sé, pero a mí personalmente me duele mucho, y eso que yo no he estado presente, y a lo mejor a mí me ha pasado un poco de refilón todas esas críticas, pero a mí por los compañeros me duelen porque los veo, veo todo lo que trabajan día a día, veo todo lo que sufren, y el mismo ejemplo el otro día hasta el minuto 93 era un partidazo contra el Sevilla, que el Sevilla está para jugar Champions, y todo el mundo era gloria bendita, y por una jugada desafortunada pues ya cambia toda la perspectiva. No creo que una jugada cambie el que sean los jugadores y han hecho un partidazo a que sean un desastre. Entonces, bueno, a mí me ha afectado mucho, yo lo he pasado muy mal durante todo este año, porque era como no poder ni incluso ni defenderlos o no poder estar ahí para decir hay que seguir, hay que transmitir confianza, porque transmitiendo confianza ayudarás a la gente a que no cometa errores, a que se sienta seguro, a que las cosas salgan mejor. Y bueno, me ha dolido y lo he pasado mal. Entonces, bueno, es una situación difícil que ojalá no vuelva a suceder y oye, que todo el mundo nos apoye, que es lo que a nosotros nos viene bien, que es lo que a nosotros nos ayudan y seguro que a partir de ahora será así.
Pues, como se suele decir en estos casos, Kiko Olivas a corazón abierto. No ha escondido ni un solo calificativo de lo que ha sentido, pudiéndose haber quitado del medio y haber dicho que, bueno, que él desde la ausencia pues ha notado cierta irritabilidad en los comentarios, pero que no le han afectado. No, Kiko Olivas ha dicho que no los entiende, que le ha sentado mal y que lo ha pasado mal, y que sobre todo lo ha pasado mal por sus compañeros a los que ha visto trabajar de una forma absolutamente abnegada y con total dedicación. Un Kiko Olivas cuya buena noticia es que ha vuelto al trabajo, lleva ya un par de semanas ejercitándose, cada día se encuentra un poquito mejor y él también va notándolo en su estado anímico, esa mejora dentro de la jornada diaria.
Las sensaciones fueron muy buenas, no tuve ningún tipo de problema y bueno, ya te digo que fue un día muy bueno para mí, que tenía muchas ganas de que llegara. La fase de la recuperación, pues estamos en la última fase, la de ya entrar con el equipo, empezar a coger sensaciones de campo, de ritmo, de competición, todo un poquito la última fase, lo que viene siendo ese preparatorio antes de la competición y bueno, es una parte ilusionante para mí ya, porque es la recta final.
Bueno, pero no se pone fecha, ni él, ni los médicos, ni el entrenador, ni nadie en el club, porque ya sabes que en este tipo de situaciones, a lo mejor por querer ganar una semana, vuelves a perder un mes. Así que lo que sí tiene claro Kiko Olivas es que lo que le va a venir bien es ese parón para tener 10, 12 días más para ir poniéndose a punto, pero insistimos, no le pone fecha al regreso.
Bueno, seguro que vendrá bien. Todo lo que sea ganar tiempo, que no haya estos partidos, pues obviamente a mí me viene bien, porque yo necesito aclimatación, necesito coger ritmo y todas las semanas que pueda hacerlo, pues bienvenida sea. No hay una fecha marcada porque todo dependerá de la evolución, de cómo se va adaptando la rodilla, los entrenamientos ahora mucho más exigentes que son con el grupo y bueno, el coger ritmo, el coger la aclimatación, el coger todo lo que mis compañeros tienen durante todo este tiempo que yo no lo he podido tener y bueno, y a partir de ahí cuando me encuentre bien y cuando vean que esté bien, pues ahí será el momento.
Pero no todo ha sido un camino de rosas durante esta recuperación. Naturalmente, bajonazo al principio, dolor en el primer tramo, ansiedad por volver en el tramo intermedio y ahora una luz que se ve pero que no brilla del todo. ¿Cuáles han sido los peores momentos de Kiko Olivas durante este proceso de lesión?
Bueno, los peores momentos yo creo que fueron al principio porque, bueno, te sientes muy incapacitado, te sientes que no puedes hacer nada por ti mismo, que no sirves para nada, por así decirlo, y es duro, es difícil de asimilar, difícil de llevar, y fueron momentos complicados. Es verdad que luego es un dolor también bastante intenso, todo lo que viene siendo recuperar la movilidad de la rodilla es costoso y duele y lo pasas mal. Hay momentos muy duros donde no ves ese progreso, donde no te sientes que la cosa va hacia adelante y ha sido difícil de superar, pero bueno, gracias a Dios ya lo hemos superado, ya estamos en esta etapa y bueno, ya contento de haber superado todo eso. Y bueno, lo peor ha sido verlo desde fuera, obviamente. Yo no estaba acostumbrado a ver el equipo desde fuera tanto tiempo, el no poder ayudarlo, el no poder estar apoyándolo en los momentos difíciles, el no poder arrimar el hombro, el sufrirlo con esa... bueno, no poder hacer nada, pues es muy duro, ha sido muy duro para mí y bueno, ojalá que me queden ya pocos partidos de esa forma porque ya estoy deseando estar ahí, apoyar a mis compañeros, arrimar el hombro, darlo todo por ellos porque ellos llevan mucho tiempo dándolo todo en el campo y ahora yo también tengo ganas de dar ese máximo para que ellos también se puedan liberar y bueno, yo vengo con fuerza y ojalá pueda ayudar.
Bueno, pues duro verlo desde fuera y desde fuera tuvo que ver el gol del minuto 94 el pasado sábado de Yassine Bonu al Real Valladolid. Ese gol en el que si nos hubiéramos hecho una foto en el momento de visionarlo, pues hubiéramos podido perfectamente definir como la cara del no puede ser. Eso es lo que sentimos todos. Bueno, pues a Kiko Olivas le pasó exactamente lo mismo.
Bueno, pasó que no podía ser. Es verdad que estábamos en la grada y me quería morir igual que todo el mundo. Yo creo que era ya el colmo de lo que nos podía pasar este año. Hemos tenido en varios partidos circunstancias que son inexplicables de que nos pasara, que nadie se podía creer que podía haber pasado, de mala suerte, de lo que sea, que bueno, influyen en lo anímico muchísimo. Yo, los compañeros estaban hundidos cuando yo bajé al vestuario, pero es que están hundidos los compañeros, estábamos hundidos los que estábamos en la grada, la gente que está en casa, la familia. Son golpes duros, difíciles de asimilar porque no te lo espera, y fue, ya te digo, fue el colmo de un año que no están saliendo las cosas como queríamos y solo nos faltaba esto. Pero bueno, también tengo que decir que al final el levantarse de todas estas cosas, ya lo hicimos una vez, lo podemos volver a hacer, y es lo bonito y lo grande que tiene este equipo. Ya no ha pasado el año anterior, y yo desde que llevo aquí hemos sufrido golpes muy, muy duros. Recuerdo varios que fueron muy importantes, donde lo veíamos que no seríamos capaces de sacarlo. Y al final nos levantamos y lo sacamos, y ya nadie se acuerda de esos momentos tan difíciles que pasamos. Entonces yo creo que este puede ser otro punto más donde podemos cambiar la situación, donde el equipo tiene que demostrar que lo podemos sacar adelante, que nos podemos levantar de golpes así de duro, y bueno, que hay que seguir por donde vamos, que yo creo que vamos bien.
Y un Kiko Olivas que desde la parte exterior del vestuario, pues quizá en una perspectiva más analítica haya podido aportar en la caseta pues un punto de vista diferente al que se estaba permitiendo la competición adquirir a los jugadores, a los compañeros dentro de su vestuario. Un Kiko Olivas que dice que tampoco ha hecho de psicólogo, pero que siempre que ha podido ha aportado.
Bueno, es verdad que desde fuera se ve todo diferente. Yo cuando jugaba, pues tienes una perspectiva dentro del campo que a lo mejor no se asemeja a lo que se ve desde fuera, y bueno, yo no soy nadie para dar consejos o no. Yo intento siempre ayudar a los compañeros, tengo muy buena relación con todo el mundo, y sí que es verdad que en momentos que hablo con quien sea, pues le doy mi punto de vista, y sobre todo este año, en otra entrevista que he dado a lo largo de la temporada, siempre he dicho que hay que tener tranquilidad, que la temporada es muy larga, que hay momentos difíciles, que hay momentos más bonitos, pero que es que esto es muy largo y no estábamos tan mal como se nos pintaba o como se nos quería hacer ver, y solo faltaban suplir varios detalles para que todo cambiara. Y bueno, era lo que yo intentaba hablar con los compañeros, el darle ánimos, porque esto yo creo que era una cuestión más de cabeza, de tener confianza, de que ellos se sintieran que son buenos, que tenían cosas importantes para poder ganar los partidos, y quizá ellos dentro del campo pues no lo percibían así porque las cosas no salían como ellos querían, y entonces yo siempre intentaba dar ese punto de vista de decir, sí, hay que centrarse, hay que dar el máximo, pero es que cubriendo varios detalles las cosas cambiarán a mucho mejor. Entonces era cuestión de darles eso, darles confianza, darles garantías de que todo iba a salir bien, y eso es lo que yo buenamente y cuando he podido, pues con quien pudiera lo hablaba.
Una cosa sí tiene clara Kiko Olivas, es que la resolución en la Liga, de todas las partes implicadas, en cualquiera de los objetivos, se va a dilucidar en las últimas jornadas.
Bueno, siempre es complicado. Ya llevo varios años aquí y siempre hemos sufrido mucho para conseguir ese objetivo a la permanencia, porque todos los equipos lo ponen muy difícil, todos los equipos tienen atributos para hacer las cosas bien y ponértelo difícil a ti. Y nosotros estamos en ese grupo que tenemos que pelear para conseguirlo. Es verdad que este año lo estoy sufriendo mucho más porque lo veo desde fuera y para mí se está resultando mucho más difícil, pero es que dentro del campo, los números y cómo vemos a los demás equipos, estamos por encima del descenso. Creo que hay equipos que seguro que estarán en una situación peor que nosotros, y hay que jugar con eso, hay que jugar con esa tranquilidad de que estamos en el camino que tenemos que seguir, que ganando un partido todo se ve desde otro punto de vista, y hay que tener esa cierta tranquilidad. Entonces, la cosa hasta las últimas jornadas va a estar apretada, no se va a decidir, y entonces nosotros tenemos que llegar a esas últimas jornadas con plenitud de garantías para poder conseguirlo, y con esa tranquilidad y esa confianza que nos dé el saber estar de jugar esos últimos partidos que van a ser clave.
Bueno, pues son las palabras de Kiko Olivas. Por cierto, recordarte que la Federación Española de Balonmano esta mañana ha decidido también aplazar el partido de balonmano de la jornada del próximo sábado 27 en Huerta del Rey entre el Atlético Valladolid y el Fútbol Club Barcelona. Recuerda que el Atlético Valladolid está confinado tras la detección de un positivo que también provocó el aplazamiento del partido ante Guadalajara. Ahora, ante esta situación, tanto Atlético Valladolid como Fútbol Club Barcelona disponen hasta el 30 de marzo para acordar una nueva fecha y una nueva hora para la celebración del encuentro. Son 11 los minutos que nos separan de las 4. Es momento de, en Deportes COPE, hablar de rugby.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado. Deportes. Deportes.
Sweet love, sweet Jerry, coming for you, carry me.
Momento para saludar a Miguel Ángel Torres, que el pasado fin de semana estuvo muy pendiente de ese Rumanía-España. Hola, Teto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Carlos.
Bueno, lo primero, se puso al día ya el calendario de la Liga de Rugby y no apartan al Quesos del liderato.
Así es, pero cada vez está más cerca por detrás Alcobendas, que es un equipazo. Tenía razón, ese partido aplazado de la jornada 12ª por COVID Alcobendas, pues ya se acabó. Barça Rugby 30, Lexus Alcobendas 32. Alcobendas que pasito a pasito, piano a piano, puede llegar lontano. Está a un solo punto ya del Brac Quesos entre Pinares. Ahora mismo la clasificación es el Quesos primero con 19, con 18 Alcobendas Rugby y con 14 Silverstone El Salvador. También con 14 Ordizia, luego con 12 Burgos y con 7 Barça Rugby. Atención, que la próxima jornada va a ser divertida. ¿Por qué? Porque muy pocas veces coincide que haya división de honor del Quesos y del Salvador en casa a la vez. Y lo va a haber. Este calendario es lo que tiene, este nuevo formato de competición. El Silverstone El Salvador se enfrentará a Ampordicia. Fíjense qué partido, el tercero contra el cuarto. Están empatados a 14. Bueno, pues Silverstone El Salvador, Ampordicia en Pepe Rojo el sábado a las 4:30. Y el domingo, Brac Quesos entre Pinares, Barça Rugby. Este es un poquito más desequilibrado porque el Quesos es primero, ya lo hemos dicho, con 19 puntos, y el Barça solo tiene 7. Entendemos que el Quesos tiene que ganar, pero a mí me atrae muchísimo ese partido entre el Chami, entre el Silverstone y Ordizia. Y esto es lo que tiene y lo que podemos hablar básicamente sobre la división de honor.
Sí, porque el otro partido, naturalmente, Lexus Alcobendas, Aparejadores de Burgos, lo que sí podemos decir es que ¿coincide Liga de División de Honor con partido internacional?
Coincide, claro que va a coincidir. Y, por ejemplo, el Silverstone El Salvador, que yo recuerde así a vuela pluma, tiene al Piler, Andrés Alvarado, tiene a Víctor Sánchez, dos jugadores. El Quesos tiene a Gavidi y a Alex Alonso. Burgos me parece que no tiene a ninguno, pero Alcobendas tiene también a varios, tiene a Richard Stewart, tiene a Matt Fowles, todos esos no van a poder jugar con sus equipos. El Barça tiene a dos, como no, Bautista Güemes, la apertura, Jordi Jorba, es decir, como mínimo, de todos esos que te he contado, hay dos jugadores. Entonces, son partidos que se tienen que disputar y ya hasta julio ya sabemos que la selección no va a tener otro enfrentamiento. Ahora hablaremos de la selección y ese partido de julio será contra Rusia, pero bueno, ese ya es otro tema. División de honor que se disputa a la vez que la competición europea.
Bueno, hay que decir también que, sin embargo, la clasificación de la Liga Sub-23 está invertida. Aquí el primero es el Chami y el cuarto es el Brac.
Así es, se disputó un interesantísimo partido el sábado en el que el Silverstone El Salvador, que actuaba como local, el Emerging, el Sub-23, ganó por solo 2 puntitos al Quesos entre Pinares. Y tienes toda la razón, el Silverstone está firmando una temporada excelente, es primero con 32 puntos, por delante de Complutense Cisneros, que tiene 31, un puntito menos, y tercero Lexus Alcobendas. Es verdad que Lexus Alcobendas, que es el coco también junto con El Salvador en esta categoría, tiene un partido menos y entonces está solo a 3 puntos del Chami, pero como tiene un partido menos, cuidado. El Silverstone ganó el partido, yo creo que lo hizo bastante bien, pero el Quesos le fue haciendo la goma a todo el partido. Se pusieron 14-0 y a partir de ahí metió un ensayo uno, metió un ensayo otro, se iban acercando y al final, bueno, pues ese resultado que creo que es bueno para El Salvador y bueno para el Quesos, que este año no tiene tanto equipo como El Salvador. Pero vamos, los chavales de Sub-23 que están ahí para competir y lo están haciendo fenomenal, y los de Valladolid siempre dando la cara.
Bueno, hablemos de la selección española que perdía en Rumanía el pasado fin de semana. Una selección española que ha sido muy criticada en prácticamente todos los foros rugbísticos, no por el juego, sino porque parece que vuelve a perder la cabeza y vuelve a perder los papeles cuando considera que no se está siendo justo con ella, ¿no?
Así es, tienes toda la razón, Juan Carlos. Se iba a Rumanía, nunca se había conseguido un punto en Rumanía, nunca se había ganado allí, pero esta vez Rumanía está de capa caída. Los españoles presentamos uno de nuestros mejores equipos de nunca y de siempre, y se tenía que haber ganado. La primera parte contemporizó bastante España, acabó con un empate a 6, y luego en la segunda parte, cuando todo iba fenomenal, cuando habíamos metido un ensayo, cuando Álvaro Jimeno había roto la primera cortina defensiva y anotado Guillón Ruiz del ensayo, y todo parecía a favor de obra, pues resulta que en 13 fatídicos minutos los españoles pierden la cabeza, y tal y como has contado, por una decisión del árbitro, que puede que no viera una infracción de los rumanos, pero uno tiene que estar por encima de esas cosas. El árbitro se puede equivocar y no pasa nada. Eres mejor equipo y tienes que dedicarte a jugar y no hacer el idiota. Pues lo que hicieron fue molestarle, hablar, y venga indisciplinas, y tuvimos los 13 minutos, yo diría que peores de la historia del rugby español, porque yo nunca he visto que en 13 minutos te saquen 3 tarjetas amarillas y 1 tarjeta roja. Es decir, Juan Carlos, hubo un momento en que estaban jugando 15 rumanos contra 12 españoles. En ese momento yo dije, la debacle, nos va a caer la del pulpo. Pues tú fíjate que a pesar de todo, y España perdió solo 22-16, es decir, llegaron a arañar un bonus defensivo. Fíjate si estarían mal los rumanos, Juan Carlos, que jugando 15 contra 12 se dedicaron a dar cabezazos todo el rato por el centro en vez de abrir a las alas, que es evidente, como en balonmano, tiene superioridad cuando te falta gente por el centro. Bueno, pues así todo España consiguió un punto bonus ofensivo. Yo no voy a criticar al entrenador, porque el hombre hizo lo que pudo, estuvo pidiendo disciplina todo el rato, pero sí que es verdad que los jugadores, que además se equivocaron, fueron los más decisivos, los más veteranos, los más expertos, los profesionales. Y eso es lo que no se puede entender. Hay que tener cabeza fría. Estoy seguro que esta semana les va a venir bien para reflexionar. Y el sábado, el Lisboa tiene un partido clave, partido que tienen que ganar sí o sí. España todavía no lo tiene todo perdido, ni mucho menos. Se ha conseguido 2 bonus defensivos contra Georgia, que es el coco, y contra Rumanía. En Rumanía, que no lo hemos hecho nunca, por favor, que los jugadores se dediquen a jugar y que no vuelvan con historias, que lo tienen que hacer bien y tenemos buena selección.
Lo que pasa es que después de lo de Bélgica de la temporada pasada, después de lo de Rumanía de este fin de semana, el problema es que a España le empiecen a colgar el San Benito.
Ese es el problema, Juan Carlos. Y lo que tiene que hacer Santi Santos es enderezar eso. Empezando por su capitán, Fernando López, que es un jugador que cumplía además las 50 caps, tú fíjate, 50 internacionalidades. Un jugador que lo da todo por la selección, pero que sí es que es verdad que sabíamos que en otras épocas ha tenido muchas indisciplinas. Pero es que el capitán no puede ser, además, el que empiece a montar la guerra por su cuenta. Y lo único que hizo es desquiciar al resto del equipo, y así no se puede ser. Así no se puede. Tienes toda la razón. Como nos empiecen a tomar la matrícula los árbitros, vamos mal. Hay que tener paciencia. Somos subcampeones de Europa, tenemos la mejor selección de la historia, yo creo que en estos momentos podemos ir al Mundial, pero hay que tener paciencia en esos momentos, y a lo mejor, oye, pues es hora de invertir en un psicólogo o en un especialista deportivo que a estos chicos, que son buenos jugadores, sepan decirles que es que a veces los árbitros se equivocan y te pitan mal. Bueno, pues que hay que aguantar, morder los dientes y seguir hacia adelante, Juan Carlos.
Pues el otro partido, Georgia 23, Rusia 6, celebrado en Rusia, este sábado a las 4 de la tarde, Portugal-España, y el sábado a las 12 del mediodía, Georgia-Rumanía. En las seis naciones, bueno, pues Escocia 52, Italia 10, tampoco nos va a llamar la atención. Irlanda 32, Inglaterra 18, aunque no se jugara nada, eso escuece, porque escuece.
Hombre, claro que escuece, porque Inglaterra ha hecho, yo creo que uno de los peores torneos de seis naciones que se recuerdan, a la que Escocia le privó de ganar la Calcuta Cup, a la que Irlanda le ha ganado, y eso para los irlandeses tiene mucho mérito. Les metieron 32 puntos, que Inglaterra es un equipo que basa todo su juego en el físico y en la defensa. Bueno, pues Inglaterra estuvo mal. Pero, ay, amigo, vamos a hablar del partido, ¿no? En mayúsculas.
Sí, Francia 32, Gales 30. Meterle 32 a Gales tiene muchísimo mérito, pero meterle 30 a Francia en Saint-Denis tiene más.
Mira, fue el partido, si la gente no lo ha visto, por favor que lo vea. Los 15-20 primeros minutos, trepidante, emocionante, divertido, con un juego en el que el físico, yo decía, esta gente a los 20 minutos va a sacar la lengua. Pues no, aguantaron todo el partido. Unas grandes defensas, unos grandes ataques. De verdad que de los mejores partidos que he visto yo en mi vida, creo que de los mejores del Six Naciones, sin duda el mejor partido de este torneo y de los últimos años. Y el resultado, bueno, pues hasta el último segundo no se supo lo que iba a ocurrir. Y al final esa victoria de Francia 32-30, que a Gales le ha privado de ganar el Grand Slam y probablemente le ha quitado de ganar el torneo, porque ahora ¿qué ocurre? Queda un partido solo, el partido aplazado entre Francia y Escocia, se va a disputar el viernes a las 9, hay que estar en la televisión para verlo, y ojito, para ganar Francia tiene que no solo derrotar a Escocia, sino que hacerlo por más de 21 puntos y lograr el punto bonus ofensivo. Se me antoja complicado, porque los escoceses, ya sabemos, son muy toca narices, y estos no van a ganar nada, pero te pueden destrozar a Francia a su torneo.
O a Gales, que son vecinos y le puede fastidiar más. Gracias, Miguel Ángel. Hablamos el viernes de la previa.
Hablamos. Un abrazo.
Llegamos a las 4 en punto de la tarde. La tarde es lo que continúa ahora aquí en la sintonía de COPE.